Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Joseph Haydn.
Con frecuencia, cuando luchaba contra los obstáculos que se oponían a mis obras, una voz interior me susurraba: «Hay aquí abajo tan pocos hombres felices. Les acosan tanto la preocupación y la tristeza que tu obra puede ser algún día una corriente a la que lleguen angustiados y tristes para encontrar en ella unos momentos de alivio y reposo».
Thank you. Hola, ya estamos una semana más en Manontropo. Nos ha dado la bienvenida, como siempre, un gran músico. Hoy, Joseph Haydn, del que hemos escuchado el comienzo de la sinfonía concertante para violín, oboe, cello y fagot. Durante casi 30 años, Haydn fue músico de corte y compositor del príncipe húngaro Nicolás Esterházy. Y dejó el puesto no porque estuviera muy cansado, no, todavía tenía muchas cosas por hacer. Lo dejó porque el príncipe murió y en esta época las cosas laborales dependían directamente del que mandaba. Es decir, los 30 años que Haydn había pasado en la corte del príncipe no le daban ningún derecho, ni le garantizaba una pensión, ni siquiera la continuidad en el trabajo. Pero tuvo suerte, porque el sucesor del príncipe Nicolás, el príncipe Antón, aunque no estaba muy interesado por la música, siguió teniendo a Haydn entre sus servidores, pero ya con más libertad. Es decir, que sí que tuvo algún que otro privilegio. Era libre para aceptar encargos y ofertas fuera de la corte. Y lo que era más importante, tenía permiso para viajar. Esto nos parecerá hoy evidente, pero por aquel entonces, un músico ligado a una corte no disponía de su tiempo libre para hacer lo que quisiera. Y si se movía mucho y viajaba y se daba a conocer en otros lugares, podía ser contratado por otros. Y esto era un riesgo que los protectores y mecenas no querían correr. Recordemos que la aristocracia mantenía orquestas privadas. Y en el caso de Haydn, la corte de Esterházy contaba incluso con un teatro de ópera y una plantilla de unos 11 a 15 músicos que podía aumentar según las necesidades. El contrato que tuvo que firmar Haydn para acceder a este puesto decía cosas como esta: evitar toda vulgaridad comiendo, bebiendo o en cualquier otra circunstancia. Resolver disputas, diferencias y quejas que pudieran tener lugar entre los músicos a fin de que Su Alteza no sea importunada con bagatelas. Componer toda la música que Su Alteza juzgue conveniente, sin hacerla copiar, conservándola para su uso exclusivo. No me dirán que no es impresionante, aunque hay que decir que la cláusula que hace referencia a no copiar la música no se pudo controlar, porque la música de Haydn se difundía inmediatamente. Se copiaba y circulaba por todas partes. Estamos ante un ejemplo de piratería y, pese a todo, pues eso consiguió ser muy famoso. En cuanto a las peleas entre músicos, ese ya fue otro asunto, porque no siempre pudo evitarlas. Y es que eran como niños y los problemas que tuvo que solucionar no eran pocos. Por ejemplo, un día un miembro de su orquesta quemó una casa cuando intentaba cazar aves. Tenía muy mala puntería, sin duda, pero la responsabilidad recayó sobre Haydn. En otra ocasión, a causa de las peleas que tenían lugar a veces entre sus músicos, un violonchelista casi pierde un ojo en una riña. Está claro que utilizaban el arco como si fuera un arma, una cosa muy peligrosa. Y la responsabilidad también de Haydn. Pero estos problemillas no le impedían componer sin parar grandes obras. Así es que seguiremos escuchando su música. Ahora una canción titulada Canción Pastoral, que tiene tras de sí una bonita historia que luego les contaré.
Scarce can go or creep or
Hemos escuchado esta canción pastoral de Haydn, compuesta en Londres. Cuando Haydn se ve un tanto liberado de sus obligaciones con la corte Esterházy y consigue permiso para viajar, se va a Inglaterra invitado por un amigo empresario, Salomon. En Londres se queda fascinado por la ciudad y por el ambiente. Conoce un éxito impresionante, es tratado con todos los honores, es como una estrella. Pero no solo conoce el éxito profesional, también triunfa en el amor. Hay que decir que por entonces ya estaba casado. Se había casado en Viena con Ana Aloisa Apolonia Keller. Se casó porque su cargo también requería este estatus. Se casó sin amor, porque de quien estaba realmente enamorado era de la hermana de Ana Aloisa Apolonia, de Teresa. Así es que no costará imaginar que el matrimonio no fue del todo feliz. Más bien al contrario. Un matrimonio de conveniencia, pero eso sí, hasta que la muerte los separó. No tuvieron hijos y de alguna manera pactaron una relación de apariencias en la que cada cual tuvo sus devaneos amorosos. Ambos tuvieron amantes y en el caso de Haydn tuvo relaciones con bastantes mujeres. No era muy atractivo físicamente, pero gustaba mucho, algo que él mismo no se explicaba porque no era consciente de lo que seducía su talento. Vivió relaciones a veces platónicas, otras no tanto, y uno de sus grandes episodios amorosos lo vivió en Londres, con Rebecca Schuetter. Pero también mantuvo otro tipo de relaciones, relaciones intelectuales con otras mujeres, como por ejemplo con Annie Hunter, que le enviaba poemas a los que Haydn puso música. Y de esta colaboración surgieron preciosas canciones como la que hemos escuchado. Pero, al margen de lo bien que estuviera Haydn en Londres, del mucho éxito que tuviera en lo profesional y en lo sentimental, tuvo que volver a Viena. Los Esterházy de nuevo lo reclamaban. Y allí vuelve, aunque ya con unas obligaciones más relajadas. Los últimos años de su vida siguió componiendo, pero a medida que envejecía y la enfermedad iba minando sus fuerzas, deja ya su trabajo, se retira de la corte y se va a una residencia que había adquirido en las afueras de Viena, de donde se deduce que a lo largo de su vida pudo ahorrar lo suficiente para disfrutar en la vejez de cierta holgura económica. Era una hormiguita. Bueno, ¿y qué pasó después en la corte de Esterházy? Porque no podemos imaginárnosla sin música. Pues continuó la labor de Haydn uno de sus alumnos, Hummel, al que recomienda para que consiga el puesto. Y Hummel no solo se dedicó a cumplir puntualmente con sus obligaciones, también se dedicó a archivar y catalogar las obras de su querido Haydn. Pero tuvo sus problemas porque nunca fue del todo bien aceptado. Era mucha la huella que había dejado Papá Haydn, que era el nombre cariñoso que le daban todos al gran maestro. Hummel no estuvo en la corte de Esterházy tanto como Haydn, permaneció allí 7 años. Y en ese tiempo compuso 5 misas, entre ellas la Misa Solemnis, que fue un regalo de bodas, una misa que conmemoraba un gran acontecimiento en la corte, el matrimonio de la princesa Leopoldina Esterházy. Así termina el credo de la Missa Solemnis de Johann Nepomuk Hummel, un compositor que, gracias a la recomendación de Haydn, pudo trabajar en la prestigiosa corte de los Esterházy, donde, entre otras cosas, compone la misa que hemos escuchado. Con Hummel estamos ante un músico quizá hoy un tanto olvidado, pero que en su época gozaba de un éxito impresionante. Era un reputado compositor y un muy bien pianista. Y además tuvo el apoyo y las enseñanzas de los grandes músicos del momento. Hummel se decía que era un niño prodigio de la talla de Mozart. También con 4 años leía música perfectamente, con 5 tocaba el violín y a los 6 ya era casi un concertista. La verdad es que fue un momento en el que parece que algo hizo que florecieran un montón de genios. El padre de Hummel, consciente del talento de su hijo, quiso que estudiara con Mozart y lo consiguió. Hummel, el niño Hummel, fue alumno de Wolfgang Amadeus Mozart. Es más, vivió en su casa mientras duró su aprendizaje. Esta era una práctica habitual, algo que hoy no se hace, evidentemente. Cuesta incluso imaginarlo, pero al modo en que en otros oficios los jóvenes aprendices vivían en la casa y en el taller de sus maestros, con la música a veces sucedía lo mismo. De esa forma, con una convivencia cercana, aprovechando cualquier momento del día que fuera propicio, el tiempo cundía al máximo. Y lo de cualquier hora del día no es un decir. El aprendizaje de Hummel podía tener lugar a cualquier hora, incluso de la noche. Cuentan que un día, más bien una noche, cuando Mozart y su esposa Constance volvían de una fiesta, encontraron en su casa un paquete con unas partituras que habían encargado. La impaciencia por saber cómo sonaban era tal que Mozart se resistía a esperar al día siguiente, y pensando que sería una buena lección práctica para su joven alumno, lo despertó para que las leyera al piano. Así es que le dijo a su esposa: Constance, dale un vaso de vino al chico y que venga a trabajar. Cualquier momento era bueno, pero lo que también está claro es que lo de que un niño tomara un traguito de vino para espabilarse no era considerado perjudicial para la salud, más bien al contrario. Y ahora es cuando uno piensa, hay que ver cómo han cambiado los tiempos. Han cambiado en lo que a las costumbres se refiere, porque en lo que respecta a la música, la de las épocas pasadas, nos sigue gustando muchísimo. Ahora escucharemos, como no, música de Mozart, de un cuarteto de los 6 que le dedicó a alguien por quien sentía una enorme admiración, a Haydn. Le escribe una dedicatoria que dice: a mi querido amigo Haydn, un padre que había decidido enviar a sus 6 hijos al gran mundo consideró su deber confiarlos a la protección y la guía de un hombre muy renombrado, que por suerte resultaba ser además su mejor amigo. Aquí tienes, por tanto, hombre célebre y queridísimo amigo mío, a mis 6 hijos. Bueno, pues estos 6 hijos son los 6 cuartetos que Mozart le dedica a Haydn. Y de uno de ellos, del cuarteto en re menor, escucharemos ahora el final de su último movimiento. Este era el final del Allegretto Manon Troppo, del cuarteto en re menor de Mozart, uno de los cuartetos que Mozart dedica a su gran amigo Haydn. Hemos escuchado en la dedicatoria cómo Mozart se refiere a estos cuartetos como sus seis hijos, un símil que en absoluto hace referencia a su paternidad, aunque dicho sea de paso, Mozart tuvo hijos, seis, para ser exactos. Mozart se casó en 1782 con Constance Weber, una boda a la que no pudo asistir el padre de Wolfgang, Leopold. Leopold había dado su consentimiento muy a regañadientes. A nadie se le escapaba que Constance no le gustaba nada de nada, aunque al final no le quedó más remedio que aceptar este matrimonio. Constance y Mozart estuvieron casados 9 años y en ese tiempo tuvieron 6 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2. Carl Thomas, que tenía 7 años a la muerte de su padre, y Franz Xaver, que solo tenía 5 meses, así es que poco podía recordar de su genial padre. Pero fue precisamente él el que siguió sus pasos. Franz Xaver utilizaría además el nombre de su padre, se hacía llamar Wolfgang Amadeus Mozart el Joven. Es evidente que la posteridad no se ha acordado mucho de él. Dificilísimo poder siquiera igualar a un progenitor como el suyo. Pero él vivió de la música y, aunque no fue tan genial, con él no se escatimaron medios para que recibiera la más completa y rigurosa formación. Y su profesor, el que contribuyó mucho a esta formación, fue Hummel. Seguramente Hummel se sentiría un poco en deuda con la familia. Recordemos que él había vivido en casa de Mozart 2 años y que además hizo valer este hecho, porque al comienzo de su carrera lo mencionaba pomposamente en sus programas. Nepomuk Hummel, pupilo de Mozart. Y cosas de la vida, tiempo después, un Mozart presumiría de ser pupilo del gran Hummel. Pero no queda ahí el elenco de profesores de este Mozart el Joven. No, también estudió canto con otro prestigiosísimo y admirado músico del momento. Un músico que tampoco era tan genial como Mozart, pero que gozaba de buena reputación. Él es, ni más ni menos, que Antonio Salieri. Un hombre que, como sabrán, goza actualmente de fama, sobre todo porque recae sobre él la sospecha de haber envenenado a Mozart. Pues no me dirán que el hecho de que el hijo de Mozart estudiara con él y lo tuviera en gran aprecio no desmiente esas habladurías. Y ya saben que en este programa hablar de Salieri y escuchar su música es todo uno. Así es que escucharemos ahora un minueto, el minueto de la serenata en do mayor, escrita para instrumentos de viento, 2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes y violone. Thank you. Hemos escuchado el minueto de la serenata en do mayor de Antonio Salieri, una obra compuesta para dos flautas, dos oboes, dos fagots y el violone. El violone está ahí haciendo el bajo junto con los fagotes. El violone es un instrumento de cuerda de gran tamaño, lo que sería algo así como el abuelo del actual contrabajo. Se utiliza actualmente sobre todo a la hora de interpretar música antigua con instrumentos propios de la época en la que fue compuesta. Y el violone, que tuvo su momento de esplendor en el barroco, se seguía utilizando en la época de Mozart y Salieri. Mozart y Salieri de nuevo unidos en nuestro programa. Hoy, gracias al hijo de Mozart, Franz Schaber, que, como les decía, había estudiado con Salieri y también con Hummel. La verdad es que Hummel, cuya figura hoy en día casi pasa desapercibida, en su época fue un referente. Seguiremos con él y otros grandes genios, pero antes, si les parece, haremos una breve pausa para ir un momento a publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Seguiremos en Manontropo, en Radio Vitoria, con más música e historias de la historia de la música. Seguimos en Manontropo, en Radio Vitoria, y nos habíamos quedado hablando de un alumno de Haydn. Bueno, en realidad de uno de ellos, porque Haydn a lo largo de su carrera tuvo muchos alumnos que luego fueron a su vez grandes genios de la música. Volviendo a uno de ellos, a Hummel, les decía que era un músico que gozó de un grandísimo éxito a lo largo de su vida. El olvido vino después. Y este éxito lo tenía, entre otras razones, porque además de ser un buen compositor, era un extraordinario pianista. Y esto era algo que hacía que la popularidad de uno aumentara. Y seguramente en este campo era donde superaba a muchos de sus geniales contemporáneos y lo que le hacía gozar del favor popular. Además, Hummel hacía algo que no era habitual en esa época, algo que tardó un tiempo en instaurarse. Me refiero al hecho de interpretar obras de otros. Esto no nos parecerá raro, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día un concierto de música clásica, de música histórica, se caracteriza por contar con obras de compositores casi siempre de épocas pasadas. Los intérpretes normalmente no tocan obras compuestas por ellos, interpretan obras de otros compositores en general. Pero como digo, esto no siempre ha sido así. Es más, es algo que caracteriza a nuestra época, porque bastante tenía que hacer un músico del pasado para darse a conocer, como para encima hacerle la propaganda a otro. Pero para Hummel esto no era un problema, y aunque tenía sus propias obras, no se negaba a tocar música de otros. Estaba también considerado que se le comparaba con Beethoven, con el que tuvo una relación bastante estrecha, a veces enturbiada por pequeños problemillas, porque Beethoven tenía esta cosa ante la susceptibilidad, pero Hummel no se daba por aludido y su fidelidad y admiración hacia Beethoven se mantuvo hasta el final. Porque Hummel visitó a Beethoven cuando éste ya estaba muy enfermo, el año de su muerte, en 1827. Beethoven sabía que su final se acercaba y le pidió a Hummel que tocara en su funeral, que improvisara sobre obras suyas, algo que Hummel prometió y cumplió. Como recuerdo de esta visita, aunque cueste imaginar cómo, Hummel se llevó un mechón de los cabellos de Beethoven, mechón que hoy en día poseen los herederos de Hummel. De Beethoven vamos a escuchar a continuación un fragmento de su quinta sinfonía. Concretamente escucharemos el Allegro final.
Thank you.
apoteósico este final de la Quinta Sinfonía de Beethoven. No se sabe a ciencia cierta si Beethoven llegó a conocer a Mozart, pero sería el único de los compositores que hemos escuchado hasta ahora con el que no tuvo alguna relación. Porque, por ejemplo, Beethoven también fue durante un tiempo alumno de Haydn, con el que estudió composición y al que dedicó alguna de sus obras. También lo podemos relacionar con Salieri, con el que estudió canto, al igual que Hummel, y con este ya sabemos que también ha tenido una relación de amistad. Pero Beethoven, de alguna manera, se benefició de Mozart. Me explico, no directamente de él, sino de lo que le había sucedido. Mozart dependió mucho de la nobleza y de la corte, y como no cayó en gracia, las cosas no le fueron del todo bien. Intentó buscarse la vida por su cuenta, pero de sobra sabemos que murió totalmente arruinado. Es cierto que después de este vergonzoso suceso, y dado que la música de Mozart cada vez tenía más y más consideración, la aristocracia austríaca sintió bastante vergüenza por haber dejado que uno de sus genios inmortales llegara a vivir semejante situación de penuria. Y quizá, curándose en salud e intentando que no volviera a suceder, le asignaron a Beethoven una pensión anual. Beethoven, pese a todo, nunca sintió que tuviera que estar agradecido a nada o a nadie. Él era un genio. Es más, no le pareció suficiente y amenazó con dejar Viena e ir a Holanda, desde donde había recibido una invitación que parecía bastante tentadora. Entonces la nobleza vienesa se movilizó y entre unos y otros consiguieron fijar una pensión vitalicia que ya fue lo suficientemente cuantiosa como para permitirle vivir holgadamente. Pero eso sí, había una condición, una única condición, que no abandonara Viena. Y Beethoven, muy sensible a los chantajes y presiones, aceptó, porque entre otras cosas, esta pensión lo convirtió en el primer músico realmente independiente. Y cumplió lo prometido, no abandonó Viena, y en Viena murió. Su entierro fue un acontecimiento de primera magnitud. Las más prestigiosas figuras del momento llevaron en andas su féretro. Hummel era uno de ellos. Y es que Hummel, aunque no vivió muchísimos años, poco más de 60, vivió a caballo de dos siglos y pudo estar en contacto con genios ya entrados en años, con los que estudia y a los que admira, y al mismo tiempo conocer a jóvenes promesas que con el tiempo fueron los protagonistas de otro estilo. Hummel, en casa del poeta Goethe, con el que tenía muy buena relación, conoce a un jovencísimo Mendelssohn, de apenas 12 años, y que será su alumno. Por entonces, Felix Mendelssohn ya daba que hablar. No solo se lo comparaba con Mozart, se decía que su precocidad era aún mayor. Hoy escucharemos música de Mendelssohn, compuesta precisamente en este periodo, es decir, cuando era un teenager. Escucharemos su sexteto opus 110 en re mayor, compuesto cuando tenía 15 años. Sexteto escrito para violín, piano, dos violas, cello y contrabajo. Ya el contrabajo ha desbancado al violón. Thank you. aquí lo dejamos, este sexteto de Mendelssohn, compuesto cuando apenas tenía 15 años. Un niño genial que con el tiempo se convirtió en portentoso. Poseía unas cualidades extraordinarias y se decía de él que conocía de memoria todos los compases de toda la música que se había compuesto jamás y que además podía reproducirla inmediatamente. Se convirtió en un joven y reputado director de orquesta. Ya desde muy joven, no solo tocaba el piano y componía obras como la que acabamos de escuchar. Además, como disponía en su casa de una orquesta de cámara, practicaba la dirección en su propio hogar. Ni que decir tiene que Mendelssohn no tuvo ni asomo de penurias económicas. Su familia era rica, por lo que no solo no necesitó mecenas, sino que ejerció el mecenazgo. No necesitó ningún tipo de pensión económica, no le hacía falta. Sin embargo, era consciente de que la estabilidad económica es importante para todo el mundo, por lo que al conseguir el puesto de director titular de la Orquesta de Leipzig, tomó unas cuantas medidas. Una, despedir a los músicos que no estaban a la altura y que no querían esforzarse por mejorar. Esta medida no fue muy popular. Otra medida, aumentar la plantilla. Y otra, lo que es más importante, pidió a la organización y además obtuvo una pensión para cada músico de la orquesta. Los tiempos empezaban a cambiar. Mendelssohn nace en 1809, el año en el que muere Haydn. Y en Mendelssohn podemos incluso rastrear la huella de papá Haydn, que seguramente se sentiría muy satisfecho viendo cómo los músicos alcanzaban poco a poco un estatus social más digno. Me gustaría acabar este pequeño recorrido de hoy con palabras que Hummel incluyó en uno de sus libros, palabras que dicen: la música se ha convertido en la más bella y honorable de las bellas artes, llamada a convertirse en un aspecto esencial de la educación, por la influencia que ejerce sobre el gusto y los sentimientos. Bonitas palabras. Bueno, y ahora ha llegado el momento de escuchar más música. En este caso, música que han elegido ustedes. Antes de nada, eso sí, les voy a recordar cómo pueden ponerse en contacto con Mano Antropo. Pueden hacer sus peticiones dejando un mensaje en el buzón de voz de Radio Vitoria. Para ello, han de llamar al número 945-01-2750. 945-01-2750. O, si lo prefieren, pueden ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico. Nos mandan su mensaje a la siguiente dirección: manontropo@eitb.com. Manontropo, todo junto, con minúsculas y dos P's. manontropo@eitb.com. Hoy vamos a terminar con música de Bizet, con la farandola de la Arlesiana, petición que nos ha hecho Maribel Campos, a la que desde aquí damos las gracias y enviamos un muy cordial saludo. Y como les digo, nos tenemos que ir. Les deseo que pasen una muy buena semana y que disfruten de la vida y de la música. Hasta pronto. Agur. Thank you.